Hola, ¿qué tal? Es primer viernes de diciembre, último mes del año. Son las 14:47. Sobre temas cerveceros, hay un artículo interesante que en Beer and Brewing sobre la importancia en hacer vida social con otros cerveceros caseros, intercambio de información, de técnicas, de recetas, intercambiar las cervezas también, y hacer compras colaborativas, por ejemplo, para conseguir descuento. Es bastante interesante. Acá en Chile conozco, o sea, sé que existe Chile Brewers. No sé cuál es el alcance que tiene en cuanto a, por ejemplo, hacer una compra al por mayor de algún ingrediente que no traiga alguna tienda. En Chile, por ejemplo, todas estas levaduras que son genéticamente modificadas, que son más modernas, yo he buscado en varias tiendas y no he encontrado, así que quizás unirse a un club de estos pudiera ser conveniente para traer en cantidades decentes. O no creo que te envíen dos o tres sobres como un individuo, sino que coordinar entre más gente podría ser una buena técnica. Así que ahí les dejo, ese está en beerandbrewing.com. Ese artículo está bastante interesante y yo creo que tiene varias aplicaciones, aunque un blog, una página gringa, tiene varias aplicaciones prácticas acá en Chile. Hay otro que no es de cerveza, es de vino tinto. Es para algunas personas que les duele la cabeza con el vino tinto y no es un dolor de cabeza del día siguiente, que sería la típica resaca, sino que es un dolor casi, casi instantáneo. No se sabía por qué. Es específico del vino tinto, no sucede con otros alcoholes, ni siquiera el vino blanco. Y resulta que es un tanino, un sulfito, que está en la cáscara de la uva. En los blancos se deja fuera, se deja fuera la cáscara, entonces la piel. Y este está en la ayuda a la uva a protegerse del sol. Se llama tiramina. En general la gente tiene enzimas para metabolizarla, no debería haber problema, pero hay gente que tiene carencias de esta enzima y por eso sufren dolor de cabeza. Es similar en cierto sentido a la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, que es la falta de una enzima, la lactasa, que metaboliza la lactosa. Y gente que tiene ese problema no puede consumir lácteos en general, a menos que tome suplementos de lactasa. Hay algunas excepciones, por ejemplo, los quesos bien maduros no tienen lactosa, porque la misma maduración la consume. Pero son excepcionales y en este caso era lactosa, da problemas estomacales, gases, cosas así. Y en la tiramina, en el vino tinto, es lo que produce el dolor de cabeza. De momento no existe una enzima sintetizada, así como sucede con la lactosa, es una investigación bastante reciente, pero se cree que tomar una o dos tazas de café antes de beber vino tinto podría paliar un poco la intensidad de la jaqueca. Pero es solamente moderar el efecto. La gente que tiene este problema en general debería evitar los vinos tintos y probar blancos o incluso el rosado, que tiene menos tanino y amina, así que esa sería la recomendación. Y hablando de café, hace poco, un par de días, salió un artículo en que se le acusa a la cafeína de disminuir la flexibilidad cerebral o cognitiva para aprender cosas nuevas. Es solamente un estudio y ni siquiera lo asegura, sino que es una probabilidad. Así que eso puede ser tema pendiente, quizás para cuando haya más investigaciones que confirmen o desmientan eso. Y bueno, esos serían los temas más que nada con consumo de alguna droga, ya sea alcohol o cafeína. Sobre la misma cafeína hay estudios contradictorios en cuanto, por ejemplo, a la rosácea. Típicamente un dermatólogo dice que evites las cosas con cafeína, teína o mateína, que son los componentes similares del té y del mate. Pero hay otros estudios más recientes que dicen que el café con cafeína reduce hasta un 25% la probabilidad de desarrollar rosácea comparado con un café descafeinado, por ejemplo. Y tiene mucho más que ver la temperatura en la que se consume. En general la gente lo consume bien caliente, quizás por eso. La temperatura es más relevante que la cafeína en sí. Eso sería uno de los estudios, y son estudios contradictorios porque si un dermatólogo te decía que no consume las cafeínas, se supone que se basa en algún estudio anterior. Así que en esto de la ciencia no hay consensos. De hecho, para que algo sea científico tiene que haber pruebas y tienen que haber experimentos que intenten probar lo contrario. Así que por eso cuando se habla de que alguna opinión científica es de consenso, hay que entrar a desconfiar. Ahí tiene más pinta de ideología religiosa que de ciencia misma. Así que eso. En cuanto a temas, bueno, hoy me tocó por cosas laborales preparar una materia de ciberseguridad, y ahí hay varios temas que salieron esta semana. Una es, bueno, la más común, o sea, la más quizá que puede afectar al común de los mortales sería varias vulnerabilidades que se encontraron al navegador Chrome. Particular vulnerabilidades de ataque día cero que se descubrieron y se parcharon el día martes de esta semana, pero la cosa no quedó bien arreglada, así que ayer apareció otra actualización y una cosa común en Chrome, porque es el navegador con más usuarios, y no solo Chrome, sino que otros navegadores que son derivados de Chrome también se ven afectados por este tema, ya sea el Microsoft Edge, Vivaldi, Brave, Opera y otros más que son derivados de Chrome, a diferencia de Firefox, que es un desarrollo propio con sus propias mecánicas y con sus propios engines. Y quizás como es un navegador menos utilizado, a los hackers les interesa menos desarrollar malware que exploten sus vulnerabilidades. No digo que Firefox sea 100% seguro, ninguno lo es. Pero es menos suculento para los hackers en ese sentido. Más o menos lo mismo que pasa en sistema operativo. Windows tiene una cantidad de virus impresionante, y vulnerabilidades, malware, ransomware, todo lo que pueda terminar con war. Básicamente porque es la plataforma de escritorio más usada, comparándola con, por ejemplo, Linux, que tiene una base de usuario bastante reducida, y además por sus propias políticas nativas. Si a un usuario se le mete un virus, va a quedar básicamente encapsulado en su espacio de usuario, no va a afectar al sistema. A menos que hayan alguna, no sé, que alguien tenga un Linux que esté desactualizado y existan vulnerabilidades que escalen a root. Cosa que sí sucede, sucede sobre todo en servidores que tienen distribuciones de Linux muy antiguas, y en general las empresas, en vez de actualizar lo más temprano posible, al revés, incluso bancos me ha tocado que no actualizan en años por miedo a romper algo. Eso, básicamente eso. Lo mismo pasa con las actualizaciones de la BIOS. Las BIOS antiguas eran bastante simples, había mucho menos piezas que romper. Ahora el hardware es más complicado, así que se necesita una BIOS más complicada, más sofisticada, tal vez. Y esa misma sofisticación tiene más piezas que se puedan romper. Lo mismo que una sociedad pequeña, como una tribu, tiene, o una familia, hay algunas reglas mínimas que bastan y sobran, pero a medida que la sociedad crece, se necesitan más reglas para evitar que alguien que sea antisocial o algo así afecte la libertad, la vida o la propiedad de otra persona. Así que a medida que una sociedad crece, también se va haciendo más compleja y lo mismo sucede en cuanto a sistemas. Y lo mismo en cualquier sistema. Una bicicleta es mucho más simple, mucho más fácil de arreglar que un vehículo, por ejemplo. Y lo mismo pasaría con una nave espacial, supongo, que se va haciendo más compleja y por lo mismo tiene más puntos de fallo, más piezas que se pueden dañar. Y cada una de estas piezas afecta a más y más, como un efecto en cadena, con estos temas de daños laterales y todo lo demás. Por último, antes de irme, quería hablar de Oppenheimer. Ya sé que ya pasó la moda de Barbieheimer y todo lo demás, pero es que la vi hace poco y no la vi de continuo, la vi por partes. Algo así como El Irlandés, que la vi en dos partes, que era una película muy larga. Esta también era muy larga. Pero no solo eso, sino que paré bastante para revisar, consultar la Wikipedia en Google, lo que se hablaba, ya sea para aprender términos técnicos en cuanto a física, física nuclear. Y datos históricos también, se habla bastante de algunos detalles que no son históricamente correctos. Pero la película yo encontré que se disfrutaba bastante. No se notó que era tan larga. Debe ser porque la vi por parte. Comparada con El Irlandés, que sí se notaba que era larga. Uno dejaba de verla en la mitad porque se notaba el cansancio de verla. Así que en ese sentido creo que Oppenheimer era un poco más entretenida. Sobre todo porque los temas que se trataban eran, a mi punto de vista, más entretenidos. Así que eso. Así que con eso me despido, les dejo, les deseo un buen fin de semana, último mes del año, cuídense, cuiden a su gente, no gasten tanto en regalos, el cariño es más importante, así que hasta la próxima, chao.